Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, qué buen día, ¿verdad? Qué buen día tenemos en estos momentos, sobre todo hasta tormenta está en estos momentos tronando en algunos puntos de la comarca. En la Mariña Lucense está nevando en buena parte del Principado Asturiano. En la montaña, en la zona interior de Lugo, está nevando. Algunas zonas pues están ahí cubiertas de nieve. Hay colegios incluso que han suspendido las clases. Estamos hablando del interior de la provincia de Lugo, en esta jornada de hoy. Y en la costa, que bueno, afortunadamente, pues aquí no tenemos esos problemas de nevadas porque estamos a ras de mar. Tenemos alerta roja en la costa por fuerte oleaje en esta jornada de hoy, cuando se esperan olas de 7-8 metros o puede que un poquito más allá. Lo de siempre, lo que decimos en estos momentos, que es tremendas precauciones, que no está la cosa para bromas y que todos queremos una foto muy bonita, pero a veces arriesgamos de más. Cuidadito en la costa. Los vientos fuertes nos van a acompañar todo el día. La lluvia todo el día, las tormentas de cuando en cuando. Ya ven que en estos momentos estaba tronando hace apenas unos segunditos, por ejemplo, en Ribadeón, y luego la nieve si nos adentramos un poco hacia el interior de la provincia o hacia el Principado Asturiano. Mucho ojo en cuanto a la meteorología hoy. Meteorología, ¿eh? Comienza aquí Costa Viva, les habla Juana Carrera, les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias del día en la Mariña y en el occidente asturiano. En un día en que ya ven que no están las cosas para andar por la calle ni con el coche, pero bueno, tenemos que seguir haciendo vida, así que sobre todo nos vamos protegiendo, abrigando y llevamos el paraguas con nosotros. En un ratito vemos cómo está la situación de forma más detallada. Entre tanto, hacemos un repaso en titulares de la actualidad y les recordamos que estamos en el 88.8 de la FM en el dial, 88.8, el de los 8 es más fácil, vamos, más fácil imposible, y en la zona de Viveiro en el 99.7, no hace falta marear el dial cada día, ustedes lo tienen ahí siempre y a nuestra hora nosotros entramos cuando nos corresponde, nos vamos cuando nos corresponde también. Hablaremos hoy de Ribadeo porque la verdad es que por fin los trabajadores del juzgado de paz tendrán unas condiciones un poco dignas a la hora de trabajar todos los días. No debe de ser nada apetecible, y menos cuando llueve o cuando hace frío, ir a un sitio como las instalaciones que tienen ahora mismo y ponerse a trabajar con humedades, con una situación muy incómoda, incluso hasta insalubre, y llevan muchos años así. Bueno, pues el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha presentado esta misma mañana el local que la Xunta de Galicia pone a disposición de los empleados del juzgado de paz Ribadeo. Será provisional hasta que el ayuntamiento tenga ya pues acondicionado, preparado ese edificio que obtienen como permuta por la parte que le correspondía de la titularidad de la Torre de los Morenos, en esa permuta que realizó con Paisajes de Asturias. El caso es que, entre tanto, los trabajadores del juzgado podrán estar en este nuevo local. Ojo, todavía no está, es decir, mañana no se cambian, ¿eh? Tienen que realizarse unas actuaciones desde que se adjudiquen. En el plazo de un mes aproximadamente, calcula el delegado, que pueden estar listos. Puede estar listo el local, pero todavía lo que han presentado esta mañana es el local, que está ubicado muy cerca de lo que es el asilo de las monjas. Está en la calle Clemente Martínez, número 2, cerca del parque también. Ese local está ahí. En cuanto lo pongan ya en estado de revista, pues se podrán pasar a un lugar mucho más amable para ir a trabajar, y seguro que van a trabajar con otra cara o con un poquito más de alegría. Hablaremos de otros asuntos de Ribadeo, como el dragado del puerto, que ya por fin se ha adjudicado a la empresa Canlemar por un importe de 325.000 euros. Pero claro, como las inclemencias meteorológicas ahora no lo permiten, se hará de cara a la primavera. Y hablaremos de la valla del Pepe Barrera, que claro que está dando mucho que hablar y que ha sido denunciada ante la Junta Electoral por el Partido Popular. Le hemos preguntado al delegado territorial qué le parece esa valla. Además, le parece propio de una política caduca, que no dice que el alcalde sea caduco, pero bueno, casi casi. Por otra parte, el Partido Popular acusa a Fernando Suárez de falta de planificación para dotar de aparcamiento público a Ribadeo. La viceportavoz del PP, Elena Sierra, lamenta que el alcalde nacionalista no dé solución a este problema y que los 16 años que lleva solamente buscará terrenos inservibles que ahora en invierno no se pueden usar porque se encuentran en un estado lamentable. Hablaremos también de Viveiro, de los presupuestos. Saben que la jornada de ayer, desde distintos grupos políticos, de distintas formaciones políticas, se criticaba la aprobación tan tardía de los presupuestos en el Ayuntamiento de Viveiro, tanto desde el Bloque Nacionalista Gallego como desde el Partido Popular. De hecho, desde el Partido Popular, Óscar Rodríguez indicaba que si esto se llega a trasladar a una empresa privada, la llevan directamente a concurso de acreedores. Hoy da la explicación María Loureiro. Contesta esas críticas. Por una parte, indica que estaban realizando la relación de puestos de trabajo en el 2008 y que fueron los servicios técnicos de intervención y jurídicos los que les recomendaron que no aprobara los presupuestos porque cuando terminaran esa relación de puestos de trabajo afectaría el resultado final. Luego se vieron inmersos en unas elecciones, las municipales de este año, y decidieron que, bueno, pues para no resultar electoralista podía continuar trabajando el ayuntamiento con ellos prorrogados. Y ahora sí, no tienen otro remedio que sacarlas adelante porque tienen que sacar adelante determinados proyectos y concursos de este año, 2019. Sabían desde el equipo de gobierno, desde el PSOE, que iba a generar y a ganarse las críticas de la oposición, pero hicieron lo que les pareció correcto en base a los informes jurídicos y de intervención. Además hablaremos de Burela porque el Partido Popular denuncia que el alcalde tardó año y medio en resolver una petición de licencia de una terraza de un céntrico local de hostelería. Indican que el socialista ya no demoró la resolución negativa de la licencia para que aparentemente el interesado pudiera trabajar a gusto. Vamos, que tardó un poquito más y entre tanto que fuera tirando. A nivel provincial y educativo, el presidente de la Diputación ha puesto en valor el trabajo de la UNED en la inauguración del nuevo curso académico que arrancaba justo en la tarde de ayer. Tomé participaba en ese acto de apertura y destacaba que desde los inicios, en el año 1972, la UNED es una historia de crecimiento, como demuestran las cifras que hacen de ella la mayor universidad de España. Y prende Botas Raíces No Rural es el nuevo proyecto de la Diputación para crear empleo juvenil y fijar población. El presidente ha presentado el programa hoy mismo, hace apenas un ratito. Está dotado con 300.000 euros. Se aporta un 92% por la Unión Europea. Va dirigido a menores de 30 años de 55 ayuntamientos de nuestra provincia. Aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes, es decir, que para Mariña casi todos, entre 5.000 y 10.000. Y con un saldo demográfico negativo. Los participantes van a recibir formación y adquirirán experiencia laboral en actividades profesionales con un importante peso en el sector productivo de la provincia y con gran potencial de crecimiento. ¿Cuáles son estas? Energías renovables, turismo, gestión forestal, y agricultura y ganadería. Formación de 4 semanas, percibirán 14 euros por día, tendrán un periodo de prácticas de 8 meses en empresas y un sueldo mínimo de 900 euros. Se llama Prende Botas Raíces No Rural y es el nuevo proyecto de la Diputación de Lugo para crear empleo juvenil y fijar población. Hablaremos además de otros asuntos que marcan el día en esta jornada de hoy, de asuntos relacionados con la cultura, incluso con la empresa. Les vamos a hablar del BNI. ¿Qué es el BNI? Es un grupo de poder, un grupo de relaciones empresariales. Hablamos, se llama BNI Torquesa Mariña. Todos los jueves se reúnen e intentan implementar y ayudarse unos a otros para generar negocio y mover dinero. Luego nos lo va a explicar mejor el presidente en un ratito, a partir de la 1. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar. Arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues el día no está nada tranquilo. Ya saben ustedes que tenemos tormentas. Espera alguna que otra tormenta más a lo largo de la jornada. También los cielos cubiertos y lluvia durante todo el día. Viento fuerte del noroeste por la tarde y por la noche y mañana durante todo el día. La temperatura está fresquita, tenemos 8 grados, no subirá mucho más. Mañana andará entre los 9 y los 11 grados, mañana lloverá, cielo cubierto todo el día y vientos fuertes nuevamente del noroeste. Hay que tener mucho cuidado, está activa la alerta roja en la costa por olas que pueden superar los 7 y 8 metros. También nos acompaña durante todo el día ese viento fuerte y un aviso en varios cauces fluviales en la comunidad, ojo también en el Landro, con peligro de algún desbordamiento puntual. En las zonas del interior, un poquito de nieve. Vamos a conocer el estado de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bueno, en esta jornada de hoy, al menos por ahora, se puede ir bien por la autovía del Cantábrico y por Alto do Fiouco. Esta mañana no se podía, había un poco de niebla, pero ahora sí. Y donde hay problemas es si pasan ustedes, por ejemplo, a la comunidad asturiana, si quieren ir por el puerto de la Garganta, ahí hay una nevada importante y está difícil la circulación. En el interior de la provincia de Lugo, también difícil por culpa de la nieve. Mucho cuidado. 5 minutos y volvemos.
Estar informado. La última hora nos lleva a la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón imputa al expresidente del BBVA, Francisco González. Atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que acusa al exdirectivo de supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos. La imputación de Ignacio González se enmarca en los presuntos pagos del BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ahora la Audiencia Nacional tiene que determinar si el jefe de las denominadas cloacas de la policía espió por orden del banco a líderes políticos y empresariales cuando la constructora SACIR quería hacerse con el control de la entidad financiera. Esa operación fracasó. La imputación de Francisco González confirma que todo el que ha hecho algún tipo de negocio con Villarejo ha terminado complicándose su futuro judicial. Tras la petición de anticorrupción, el expresidente del BBVA emitía un comunicado en el que muestra su total ofrecimiento a colaborar con la justicia. Esta es la última hora que nos llega de la Audiencia Nacional en el Congreso. Hace apenas 15 minutos que ha comenzado la reunión entre el PSOE y Esquerra. Encuentro entre la socialista Adriana Lastra y el republicano Gabriel Rufián, que lleva una petición clara: la creación de una mesa de diálogo, de igual a igual, como si de dos estados diferentes se tratara. El punto de partida que ponen los separatistas es la autodeterminación. Esta mañana le han preguntado al expresidente del gobierno, Felipe González, por la victoria de Pedro Sánchez. La relación entre los dos no pasa por su mejor momento. Y como prueba esta respuesta.
¿Ha hablado usted con el señor Pedro Sánchez?
No.
¿No? ¿No le ha felicitado por los últimos resultados electorales?
No me parecía necesario.
Y pendientes del temporal. A esta hora se registran olas de hasta 10 metros en La Coruña, buena parte también del Cantábrico. El viento provoca que solo caminar sea muy difícil por la calle. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues estamos a la espera de conocer el veredicto del jurado popular del proceso contra Rodrigo Lanza. Es el antisistema que está acusado de matar en Zaragoza a Víctor Laínez por llevar unos tirantes con la bandera de España. La acusación pide 25 años por un delito de odio, aunque la defensa ha tratado de sostener que Rodrigo actuó en defensa propia. La abogacía del Estado y ONGs como Save the Children y UNICEF han instado a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo a investigar los posibles delitos de odio en los que se podría haber incurrido contra los menores no acompañados que llegan a España, con las concentraciones convocadas, por ejemplo, ante centros de menores como el de Hortaleza en Madrid. Y una joven de 18 años permanece ingresada en el Hospital de la Fe de Valencia después de recibir un disparo por accidente del arma reglamentaria de su padre, que es policía local.
Y hoy el protagonista del deporte es, sin duda, Jorge Lorenzo, Luis Munilla.
Porque esta mañana Antonio ha convocado por sorpresa una rueda de prensa en Valencia y Jorge Lorenzo va a anunciar en torno a las 3 de la tarde su retirada del motociclismo, Borja González.
Sí, 5 veces campeón del mundo, va a comunicar que no va a continuar después de una temporada pésima con la Honda Repsol. Le quedaba todavía un año de contrato. Ya se había ido hablando de esa posibilidad que él mismo había desmentido en los últimos grandes premios. Había comentado que quería seguir y cumplir su contrato, pero finalmente parece que Lorenzo considera que no va a poder sacar un buen rendimiento a esta moto y va a poner fin a una carrera exitosa, una de las más exitosas del motociclismo español y del motociclismo mundial.
Noticia en el Atlético de Madrid. Diego Costa sufre una hernia discal cervical. En los próximos días va a ser valorado por especialistas y podría estar incluso varios meses de baja. La selección de fútbol está llegando a Cádiz para el España-Malta de mañana. Esta tarde entrenamiento a puerta cerrada para la afición, que ha sentado muy mal en la ciudad. Hoy hay clásico en la Euroliga de baloncesto, a las 9 Real Madrid-Barcelona, y protagonista de lujo a las 11 y media en el partidazo de COPE, Gerard Piqué.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
La Santa Sede anunció ayer la intención del Papa Francisco de visitar Sudán del Sur en 2020, acompañado del primado anglicano Justin Welby, un viaje que nos vais a contar en el espejo. Solo se va a llevar a cabo si se cumplen algunas condiciones.
Pues la historia se retrotrae a 2017, cuando el Papa anunció por primera vez esa posibilidad de viajar a Sudán del Sur con el arzobispo de Canterbury para responder a las peticiones que le llegaban de aquel país africano donde la situación era y es muy difícil. En 2018... invitó al Vaticano a las autoridades de las partes enfrentadas para una suerte de retiro espiritual que concluyó con aquel gesto de Francisco de arrodillarse y besar los pies de los líderes tras invitarles al perdón y a la paz. De allí nació un acuerdo, pero el proceso está estancado. Para impulsarlo, el Papa y el Arzobispo de Canterbury acaban de anunciar que van a visitar el país siempre que se constituya el gobierno de unidad nacional acordado en los próximos 100 días. Es lo que establecen los acuerdos. Se trata de empujarlos. Luego lo contamos.
Gracias, José Luis. Tenemos una última hora. Clara Ponsatí, la exconsejera catalana, exconsejera de Carles Puigdemont, se ha entregado ya a la policía escocesa para afrontar la orden de entrega cursada por España. Se enfrenta a la acusación de un delito de sedición.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. Costa Viva hasta las dos de la tarde y por esta sintonía es un alto en el camino y te hablamos de negocios.
Somos Faña Blanco Show.
Prepárate ya para este sábado, sábado 16, este sábado Rosalar, este sábado actuación de la orquesta Fania.
Faña Blanco Show.
Un año más en Rosalar, en Ribadeo, contamos contigo para bailar con la maravillosa orquesta Fania. No te olvides, te lo recuerdo, contamos contigo en Rosalar este sábado.
¿62.339? ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Euterra, Euauga, Eufogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A túa resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A túa resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras ao mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Seguimos adelante en Costa Viva y vamos a hablar de un grupo en el que se junta un buen número de empresas o de establecimientos de nuestra comarca, sobre todo para trabajar en común y ayudarse unos a otros. Eso que se llama establecer sinergias, porque al fin y al cabo muchas veces es importante para que todas las empresas salgan reforzadas. Estamos hablando del BNI, es una especie de grupo de poder, lobby, apoyo. Bueno, mejor nos lo cuenta su presidente actual, que es Noel López Pinín. Noel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
¿Cómo está funcionando BNI agora mesmo, en estes momentos, porque xa leva uns anos de funcionamento? ¿En que momento se atopan?
Sí, efectivamente, BNI é un grupo de traballo. Existe en 74 países. Actualmente, en España, hai 240 grupos integrados por 7.000 membros. Na Mariña tamén hai un grupo de BNI que leva aproximadamente 3 anos e medio funcionando, con un volumen de facturación que ronda os 3,5 millóns de euros. Moi contentos, actualmente as reunións de traballo estánse a facer no hotel aquí en Foz.
Cando falamos os nosos ointes do nivel de facturación, 3,5 millóns de euros e ademais, pois o mellor non se fan unha idea de como funciona isto. A ver se nos pode explicar en que consiste o traballo do BNI e dos integrantes.
Sí, todas as semanas hai unha reunión formal, unha reunión de traballo, a finalidade pois de ampliar a nosa rede de contactos, de traballar en grupo para xenerar negocio. É dicir, a finalidade principal de BNI é xerar o típico boca a boca de toda a vida. O grupo actualmente está integrado por 18 empresas de diferentes sectores, entón trátase de gañar visibilidade, de ampliar a rede de contactos e de xenerar negocio entre nós de forma directa, porque ao final os uns volvemos consumidores dos outros, pero realmente o volumen de facturación é o que realmente buscamos é gañar diñeiro, pero de forma indirecta. ¿De forma indirecta como? Pois a través das referencias, é dicir, a través do típico boca a boca. Pois, por exemplo, eu sou nutricionista, no grupo da Mariña actualmente pois hai unha podóloga, entón, pois, imagínate que unha miña paciente, teño en consulta unha paciente que me di que necesita ir a un podólogo, pero non sabe cal ir, pois bueno, pois eu paso o contacto desa podóloga do meu grupo, digolle que é unha íntima amiga miña, que así o é, porque ao reunirnos todas as semanas tamén xeramos ese vínculo de amistad, ese vínculo de plena confianza totalmente no integrante do membro. Entonces, siempre digo pues que ahí estou facendo un doble favor, ¿no? Estoy facendo un favor ao meu paciente, que yo estou que está poniendo en contacto con ese profesional, estoy facendo un favor ao profesional local referente, porque estou xerando un negocio. Entón, deses negocios que se xeran de forma directa e indirecta, é o que chamamos gracias por negocio cerrado. Que eses 3,5 millóns de euros foron obtidos en gracias por negocio cerrado entre os diversos integrantes que pasaron por Benei Torques Amarillo.
Uh-huh. Está claro que o dinero movese, a filosofía é a de axudarnos entre nós, ¿no? Porque é moi importante, sobre todo neste momento, no que no mundo dos negocios se están como todo un pouco a tambalear, ¿no? Que temos a xigante internet, que temos moitísima competencia, é moi complicado. Supoño que nestas zonas, que son máis pequeniñas, ese boca a boca ou esas referencias funcionarán ben, claro.
Efectivamente, a filosofía de BNI é o giver gain, é dicir, se eu dou un negocio aos membros do meu grupo, pois eles intentarán, querrán facer o mesmo por min. Entonces é axudarnos entre nós. Quizás, como, bueno, xa comentei outro día noutra entrevista que me fixeron, actualmente, pois, bueno, a Jornada Mariña está un pouquinho tambaleando, a inestabilidade política, o medo ao peche de Alcoa está facendo mella na Mariña, e a finalidade deste grupo é dinamizar a mancomunidade, axudarnos, apoiarnos uns aos outros, e que así o pequeno comercio prospere. E se o pequeno comercio prospera, pois será satisfactorio, será bo para a mancomunidade.
Uh-huh. Efectivamente, se a economía se move, móvese para todos. Se hai alguna das persoas que ten, pois, por exemplo, un negocio, un comercio, un establecemento, unha empresa, e quere formar parte do BNI, aínda pode formar parte, que requisitos ten que cumprir?
Sí, o grupo está aberto. Para asistir a unha das nosas reunións é necesario asistir con invitación. Entonces, poden asistir como invitados, ter unha reunión formal de BNI, e despois valorarán se realmente BNI se adapta ás necesidades da súa empresa. En caso de que BNI se adapte ás necesidades da súa empresa, pois o invitado presenta a candidatura, e despois esa candidatura pasa a un comité de membros, o cal valora se realmente a empresa é apta para entrar ou non entrar. O que primamos para validar esa candidatura, pois é a profesionalidade e a seriedade da empresa. É dicir, ter boas referencias desta empresa e que sepamos que vai ser unha empresa que nos vai aportar e que nos vai a axudar a seguir crecendo. É dicir, no grupo non interesan empresas con malas referencias ou empresas que realmente non den o perfil, porque primamos moito a seriedade e profesionalidade.
Uh-huh. Ia preguntarlle se había alguna liña vermella. Veixo que a liña vermella efectivamente é a profesionalidade, a seriedade e demais. Pero, por exemplo, despois, pois supoñamos que temos unha empresa de papelería. Pensarán, hai máis empresas de papelería? Hai máis dentro do BNI que me van facer competencia?
Pois mira, xa que me paso o exemplo de papelería, temos unha papelería precisamente de Ribadeo, que é Papelería Folder. O bon que ten tamén formar parte de BNI é que bloqueamos o sector. É dicir, dentro do grupo non podría entrar ninguna outra papelería nin librería. Eu, por exemplo, sou nutricionista, bloqueo o sector da nutrición. Non pode entrar ningún outro dietista nin nutricionista. Por lo menos, mentre eu esteña no grupo, ou salvo que pois é unha empresa coa cal eu podo facer sinerxia, é dicir, imagínese pois que é un nutricionista, pero que está especializado, por así decirlo, en actividade física. E a mí a actividade física non é algo que me guste moito, que non estou especializado, e se eu acepto que esa empresa entra. Pero realmente non podrían entrar empresas que fagan competencia.
Uh-huh. Estar tellado para de verdade servir e colaborar uns con outros e non interferirse, co cal é importante. Cando se fan esas xuntanzas, porque penso que tiveron esta mesma mañá unha delas, non sei se son os xoves, e atacando dura o BNI, non sei, quero dicir, se é por prazos anuais ou isto prolongase no tempo sine die.
As reunións formais de traballo, porque isto non deixan de ser reunións de traballo, do tipo, son todos os xoves, a 7:10, comenzamos, estamos desayunando todos xuntos, almorzando, a 7:15 empezamos a reunión, depois a reunión son 20 puntos da orden do día, garantizamos que se finaliza a reunión ás 8:30, e despois hai un segundo desayuno, coa finalidade de, tanto antes como despois da reunión, pois estar falando uns con os outros, estar coñecéndonos, sobre todo os invitados, porque ao fin e ao cabo os membros conocémonos de sobra, ¿no? Pero realmente pois os invitados, pois aí é cando podemos entablar un poquinho máis de conversación con eles. Todas as semanas están vindo invitados, a verdad que estamos nunha liña de crecemento brutal, estamos creciendo a un ritmo muy alto, con una media de invitados entre 3, 5 invitados a la semana. Estamos muy contentos con la dinámica que está haciendo el grupo actualmente.
Uh-huh. Noel, si alguien de los que nos están a escoitar quieren apuntarse o tentar, por ejemplo, entrar como fan a través de redes sociales, poniéndose en contacto con usted directamente, ¿cómo se fai?
Pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi número de teléfono, que sería o 637-310437, o si quieren pueden ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales, la página de nutrición, o incluso también a través de mensaje privada a páginas de Facebook de BNI, que uh-huh. sería BNI Torque Samariña. A través de un mensaje privada, pues podrían solicitar acudir como invitado a una reunión formal de BNI.
Pois pode que sexa moi interesante para vostede que nos está a escoitar que ten o seu negocio, a súa empresa, pode mellorar sobre todo esas ventas, esa facturación e actividade. Noel López Pinine, o presidente actual do BNI Torques da Mariña, gracias por estar con nos, que sexa moi fructífero.
Moitas gracias a vos pola entrevista de hoxe, e animo a todas as empresas que realmente queiran ampliar a rede de contactos e dinamizar un pouquiño, crecer, pois asistan a unha reunión e vexan realmente o que facemos como reunión semanal de traballo e pois que valoren a posibilidade de entrar.
No outono, a Mariña Lucense é especialmente máxica. As fins de semana, do 25 de outubro ao 30 de novembro, celébrase o 8º mes da Maxia. Achégate a Mariña e déixate sorprender pola fusión dunha cuidada gastronomía de tempada e da Maxia de preto. Os mellores magos entreterán aos comensais con algúns efectos imposibles. Mes da Maxia organiza Mancomunidade de Concellos da Mariña coa colaboración da Xunta de Galicia e o patrocinio de Pazo do Mar. A Mariña Lucense agarda este outono por ti. Máis información en www.mesdamaxia.com.
17 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Cope de la Costa, en el informativo Costa Viva, y te vamos a hablar también de un espectáculo que llegará a Burela el día de Navidad, el 25 de diciembre, y es Bilski, la Compañía Nacional de Danza de Ucrania. Ya sabes que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burela siempre traen un par de espectáculos tremendos, ¿no? Como especialmente espectaculares a lo largo del año, y sobre todo suelen hacerlos coincidir en la Navidad. Nos han traído ópera, nos han traído grandes compañías de danza, y ahora pues vuelve uno de esos épicos, ¿no? Que es este de la Compañía Nacional de Danza de Ucrania. Es un espectáculo lleno de virtuosismo, alegría, colorido. Encima del escenario van a estar en el pabellón Vista Alegre a partir de las 7 de la tarde 60 artistas para intentar que sea una jornada inolvidable. Estamos hablando del escenario del pabellón Vista Alegre. Más de 10 millones de personas han visto en todo el mundo a Bilski desde que se creó en el año 1937. Y esto nos lo explica Leonor Gago de Concert Lírica. La escuchamos.
Ellos son el número uno. En España es la segunda vez que se presenta, la vez anterior fue hace 15 años. Es una mezcla de belleza, o sea, es una danza, es un baile, es folclore, es virtuosismo, es mucha alegría, mucho colorido. Hay estas danzas muy espectaculares, con mucha precisión. Música, bueno, son 60 bailarines y bailarinas, y con mucho, una particularidad que los distingue es su maestría, ¿no? Su manera de ejecutar cada uno de los bailes, que representan diferentes regiones de su país. Fíjate que de trajes traen 5 toneladas, o sea que es muchísimo. El vestuario que traen, ellos siempre constantemente están actuando, tienen ese grupo, como digo, nacional, pagados por el Estado, tienen también su escuela, academia de niños, que empiezan con 6 años, o sea que tienen su cantera, ¿no? Tienen su, no solamente es una graduación, digamos, académica universitaria para pertenecer a este conjunto, pues hacen selecciones bastante estrictas, y sobre todo ya en los últimos, creo que son 10, 15, 20 años, que tienen la Academia de los Niños, donde empiezan con 5 o 6 años, pues o eligen o ballet clásico o danza, que es clásica y contemporánea, como es la que ellos van a bailar. Y bueno, pues todo esto da que da que pensar al público que no sabe lo que es el whisky, que dirá, pues, ¿qué será esto? Pues a lo mejor ya lo vi, pues si vino el año pasado aquí a Burela o vino a Lugo. Hay muchos grupos de folclore en el mundo, pues como en España hay muchos grupos de flamenco y hay muchos conjuntos también de bailes nacionales nuestros de España, el Ballet Nacional de España, que nos representa también en el mundo, en muchos países, ¿no?, cuando hay un espectáculo español. Pero cuando uno es el primero y es el nacional y está registrado y nada menos que 10 millones de espectadores lo han visto, claro que muchísimos años, pero es una cifra muy gorda, pues por algo será. O sea, algo tiene que tener para que tanta gente vaya a verlo y para que tantos años sigan su trayectoria sin interrupción, digo, exceptuando las épocas de la Segunda Guerra Mundial y alguna guerra que hayan tenido ellos interna, ¿no? Uh-huh. en su país, en Ucrania.
Bueno, pues ahí tenemos ese espectáculo que es único. Recuerden que es el 25 de diciembre en Burela y además en el pabellón Vista Alegre, que son 60 artistas los que van a estar encima del escenario con ese espectáculo de danza Birsky, la Compañía Nacional de Danza de Ucrania. Algo para no perdérselo porque es una experiencia en la vida. Les recordaremos de todos modos que de aquí al 25 de diciembre, bueno, aún queda, pero hay que ir comprando las entradas. Las entradas, por cierto, se venden desde 12 euros y desde ya están a la venta. Esos precios son asequibles. Luego, hay que destacar que en las grandes ciudades esas entradas os dirán entre los 35 y los 50 euros, aquí a 12. Seguimos, 21 minutos pasan de la una, un alto en el camino y hablamos enseguida del juzgado de Paz de Ribadeo.
¿Estás pensando en iniciar un proyecto empresarial? Os espazos coworking na Mariña Lucense Palas de Rei ou a Ribeira Sacra facilitan che lugar e axuda de profesionais para facer realidade a túa idea en 5 meses. Non deixes pasar esta oportunidade, a túa oportunidade. Inscríbete antes do 30 de novembro e participa. Programa gratuito impulsado pola EOI, Escola de Organización Industrial, co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do IGAPE e o Fondo Social Europeo. Inscripciones EOI.es.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo, Abelleira, llenos de energía.
23 minutos casi pasan de la una del mediodía. Hablamos del juzgado de paz de Ribadeo porque lleva años clamando al cielo. Sobre todo las instalaciones adolecen, por cierto, de goteras, de humedades, y ahora que estamos en pleno temporal y cayendo el agua bien, seguro que la situación no es nada agradable para los que trabajan ahí. De hecho, es hasta insalubre y llevan muchos años en esta situación, pero ahora las cosas van a cambiar. ¿Por qué, Baruc Domínguez?
Porque se ha calificado como una buena solución, parece mentira, entre Xunta y Concello, pues el cambio para un local, un inmueble, pues provisional, durante por lo menos 2 años. El alcalde, el nacionalista Fernando Suárez, ha calificado como correcta, hasta ahí, correcta, la solución transitoria de trasladar el juzgado de paz a un inmueble de titularidad autonómica situado en el centro de la localidad. Para que se hagan una idea, en la zona de detrás de la iglesia donde estaba la vieja oficina de turismo. La Xunta de Galicia invertirá cerca de 42.000 euros en su rehabilitación. Valoraba de forma más positiva este acuerdo el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.
Vimos a ver las instalaciones que van a albergar temporalmente el Xulgado de Paz. Llegamos a un acuerdo entre la Xunta de Galicia y el Concello para trasladar este xulgao. Como saben, as instalacións do xulgao son sempre municipales, o personal é da Xunta de Galicia, pero, bueno, levamos desde fai tempo a situación na cual se encontra o xulgao en este momento non é idónea, e chegamos a este acordo que temos que facer unhas obras en este local, unhas obras con un presupuesto aproximado en torno aos 41.000 euros. Nos próximos días vamos a pedir licencia ao Concello, vamos a facer as obras de inmediato e a partir de aí, pues, o tempo que leve e trasladar este xulgao, que teño que reconocer que vai nun sitio, ademais, céntrico e nun sitio cómodo. polo cual o tempo que nos leve e poñer pois unhas instalacións que vamos a deixar estas instalacións novas que a reforma que se vai a facer e a partir de aí pois poñer estas instalacións a disposición dos veciños e das veciñas de Ribadeo.
Decíamos que la solución es provisional. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ribadense espera recibir en el plazo de un par de años otro local rehabilitado de la empresa Paisajes de Asturias, procedente, como saben, de la reciente permuta realizada con la Torre de los Moreno. Este local estaría ubicado en la plaza de Abaixo. Escuchamos al alcalde ribadense, Fernando Suárez Barcia.
Pues desde o Concello de Ribadeo parecenos correcto. De feito, foi unha das varias suxerencias que fixemos nestes últimos tempos de certas discrepancias sobre a conveniencia de amañar o xulgado de paz onde leva estando desde hai moitísimos anos, pero hai que reconocer que está nunha situación moi mala. O custe de reparación ciframolo en 180.000 euros, buscamos colaboración, non a puidemos ter polo que fora, pero realmente o que nos preocupa máis aló desas discrepancias que poida haber é a situación para os traballadores, que non son nosos, son da Xunta, e tamén para os usuarios, que son veciños e veciñas de Ribadeo. Por iso o Concello buscou unha solución que vai ser boa, pero que non vai ser inmediata, porque ten que ver con esta permuta que fixo da parte da propiedade municipal da Torre dos Moreno para un edificio que está na propia praza de Abaixo, que vai ser entregado, rehabilitado ao Concello de Ribadeo para que, entre outras cousas, poida ser destinado ao xulgado de paz, pero hai que facer unhas obras previamente e a empresa Paisajes de Asturias ten documentalmente asinado que ten un prazo cando menos de 24 meses, polo menos 2 anos non podemos estar agardando, e valoro que finalmente a Xunta pois aceptase esta suxerencia que desde o Concello fixemos de destinar este antigo baixo que foi destinado para a Cruz Vermella nos anos 90 para sede provisional temporal do xulgado de paz. Está moi cerca dos taxis, está cerca da oficina de turismo Vella, aquí no parque, con unha boa accesibilidade, moito mellor que a do actual xulgado de paz. Por iso que, bueno, en canto nos manden o proxecto de rehabilitación, cursaremoslo con a maior celeridade posible, daremos canto antes a licencia de obra para que se poidan acondicionar todas estas instalacións por dentro, para que canto antes os traballadores da Xunta poidan vir por aquí. O Concello, como sempre dixo, pode colaborar sin ningún problema no traslado de todo o arquivo, de todo o material que seña necesario, pois para lograr eso, dar un mellor servicio á ciudadanía.
Pues estaba la valoración del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. La ubicación final, la acordada con la empresa Paisajes de Asturias, la califica como buena, la acordada provisionalmente con la Xunta de Galicia como correcta. En cualquier caso, vientos favorables entre Xunta y Concello, en el caso, eso sí, del juzgado de paz, aunque sigan las fuertes tormentas en otros asuntos de ámbito municipal.
En otros asuntos de ámbito municipal, sí señora, hay tormentas, como por ejemplo en el tema de la valla de Ribadeo, que genera bastante polémica. Y es que le hemos preguntado sobre ese asunto al delegado territorial, a José Manuel Balseiro. ¿Qué le parece la publicidad institucional del Ayuntamiento de Ribadeo, en la que pone las inversiones de cada una de las organizaciones, Diputación, Ayuntamiento y Xunta de Galicia, ejemplificadas con algún tipo de fotografía relacionada con el fútbol? Recordamos que para la Diputación ponía un balón con ciento y pico mil euros que ponía la Diputación, para el Ayuntamiento de Ribadeo ponía unas botas de fútbol, y después para la Xunta de Galicia lo que ponía era una bolsa de pipas. Sobre esto, el representante de la Xunta, es decir, el delegado territorial, piensa que es una falta de respeto, que si él fuera el alcalde de Ribadeo la retiraría, y además le parece que es de política caduca.
Esa valla, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo, desde luego, si fuera el alcalde de Ribadeo, retiraría. Primero, porque no es cierto, o es cierto de aquella manera que le pon. Si alguien contribuyó a que o Pepe Barrera pudiera levar unha reforma, foi a Xunta de Galicia, que foi a primeira que puxo a partida económica. O Concello non dicía que había outras prioridades, o cual me parece moi ben, e a Diputación non estaba nin se esperaba, dado que o grupo provincial do Partido Popular levou esa iniciativa varias veces á Diputación, e tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista votaron en frente. Quen lle fala, en nome da Xunta de Galicia, veu un día o Pepe Barrera, reuneuse ca Xunta Directiva do Ribadeo Fútbol Club e dixo que había esa aportación. E non é unha aportación que esteña tan mal, porque a Xunta de Galicia non lle é a titularidade de esas instalacións. A titularidade de esas instalacións é do Concello de Ribadeo, e quen ten a responsabilidade de manter esas instalacións é o Concello de Ribadeo, cousa que non fixo. Por eso as instalacións chegaron a estar na situación que estaban, porque de facer non se facía ningún mantenimento que había que facer. Por lo cual, como comprenderá, a min a valla ni me preocupa máis ni me preocupa menos. Preocúpame que entendo que entre institucións eso non se debe facer, porque xa que me dá a oportunidade, teño que dicir unha cousa, e tamén yo teño que dicir aos veciños e veciñas de Ribadeo: a administración que máis invirte en Ribadeo, con gran diferencia sobre todas as outras, é a Xunta de Galicia. Invirte máis a Xunta de Galicia, que invirte a Diputación, que invirte o Goberno Central e que invirte o Concello de Ribadeo en esta cidade, en este concello, a pesares de, como xa dixe máis veces, os principais servicios deste concello financios a Xunta de Galicia ao 100%. Chámese a Escola de Idiomas, chámese a Guardería, chámese o personal do xulgado, chámese o centro de saúde, chámense os institutos, chámense os colegios, e esas son financiados ao 100% pola Xunta de Galicia. Pero a maiores de todo eso, a Xunta de Galicia sigue invertindo en Ribadeo, polo cual pareceme unha falta de ética e, sobre todo, pareceme unha política demasiado anclada no pasado. A xente non quere ir liortas, a xente quere solucións, e as liortas en política eu creo que están demasiado caducas. Con isto non quero dicir que o alcalde esteña caducado, pero se sigue por ese camiño probablemente esteña a punto de caducar.
Pues un alcalde a punto de caducar, según el delegado territorial José Manuel Balseiro, por el asunto de esa valla que, recordamos, ha sido denunciada por el Partido Popular en la Junta Electoral porque consideran que no es una publicidad correcta a nivel institucional. No sabemos exactamente si será punible o no punible, la denuncia está ahí y la valla también está ahí, que no se ha retirado. Esta es la opinión del delegado territorial respecto a esa valla, en la que se ironiza sobre esa aportación de la Xunta de Galicia y le deja quedar como que lo que pone solo sirve para pipas. Ahí quedaba la explicación también y el punto de vista de José Manuel Balseiro, y hablamos de otro tema relacionado también con Ribadeo, pero en este caso más en positivo, y es de una inversión que llega y que es necesaria, importante, y ha sido reivindicada en los últimos tiempos bastante: el dragado del puerto de Mirasol y de la bocana del puerto deportivo. Se ha concedido por fin, se ha adjudicado a una empresa que se llama Canlemar. Lo malo es que el dragado se tiene que hacer en primavera, porque antes no se puede, y el importe de 325.000 euros.
Estábamos pendientes de esta dragaxe. Está adxudicada en este momento xa, e a empresa que ten esa dragaxe, Canlemar, adxudicouse por un importe de 325.622 euros, e o que se vai a facer aquí é a obra de dragaxe na zona central da cale de acceso ao porto comercial de Mirasol e na bocana do porto deportivo, en este caso. Estas obras vanse a facer na primavera, porque sabe que ahora mismo non se pode facer nin no, e esperamos pois facelas, teñen un plazo de execución en torno a 4 meses, e esperamos poder cumprir e poder levar esa obra adiante, que é necesaria. Ademais, hai algún problema de dragaxe, malmente nos mercantes, a hora de entrar e salir deste porto de Mirasol.
Pues ahí esa buena noticia, 325.000 euros para el dragado. La noticia tendrá que hacerse esperar hasta la primavera, porque, como les decimos y ha explicado el delegado, pues ahora con esta climatología no se puede. Respecto a la climatología, ya ven cómo está la cosa, nos van a seguir acompañando las lluvias todo el día. Los fuertes vientos son fuertes vientos, ¿eh? Las rachas están superando los 100 kilómetros por hora. En algunos puntos, por ejemplo, en Penedo do Alo, en Viveiro, ya han superado los 106 o 107 kilómetros por hora. Van a seguir así todo el día, toda la noche, también la jornada de mañana. Tengan especial precaución, amarren todo aquello que sea susceptible de volar o de caernos en la cabeza o de provocar algún accidente. Buena parte de la flota de bajura también amarrada por culpa del oleaje. Hay fuerte oleaje, alerta roja en el mar, con olas de entre 7 y 8 metros. Y tenemos que tener especial precaución. Luego, si van a viajar, pues lleven las cadenas, porque la verdad es que en lo que es la zona del interior de Lugo ya hay bastante nieve, y además también en la comunidad asturiana, que hay varios puertos que están cerrados o con complicaciones de circulación. Por ejemplo, el puerto de La Garganta, uno de los más cercanos, está en estos momentos con dificultad en la circulación. La Diputación de Lugo ha estado trabajando acondicionando vías provinciales en 12 municipios por culpa del temporal de nieve y de lluvia. Sobre todo, como les decimos, son Valeiro, Folgoso do Courel, Cervantes, Oíncio, Navia de Suarna, etcétera. La mayor dificultad está en las vías de Cervantes, donde las capas de nieve superan ya los 15 centímetros, o en Pedrafita, 12 Breiro, donde ya se alcanzan también los 10 centímetros, según han explicado desde la Diputación. De hecho, el presidente de la Diputación, José Tomé, que es el que dirige el área de gestión territorial, informa que están trabajando a la mayor celeridad posible para atajar los problemas por este temporal que está afectando a las carreteras. Así que en nuestra zona, la comarca, bien, más o menos controlada, con nuestras alertas en el mar, fuertes vientos y cuidado con la lluvia también, pero cuando ya se adentra uno al interior de la provincia, a la zona de la montaña o también al Principado Astur, ya sí que se puede encontrar con nieve y con algún que otro puerto cerrado. Consulta en la página de la DGT si van a viajar. Un alto en el camino y seguimos. Y es que yo
seguro que ya estás esperando otra cena baile, ¿verdad? Pues estás de suerte. En Restaurante Foguete ya estamos preparando una gran cena baile para el sábado 23 de noviembre. Paté casero con cebolla caramelizada y manzana, arroz caldoso con marisco, brocheta de secreto ibérico y panceta ibérica, profiteroles con crema de arroz con leche y bodega, todo ello por 22 euros persona. Baile amenizado por Jaime Paredes. ¿A qué esperas? Llama ya y reserva al 982-131-763 o 600 137-982-802. Restaurante Foguete, en Vilaframil, Ribadeo.
Muebles Toxeiro y Toxeiro Descanso en Burela. Cumplimos 40 años, 40 años con todos vosotros. Y para celebrarlo, hasta el 4 de diciembre tenemos unos increíbles descuentos en todos los artículos de la tienda. Colchones hasta un 40%, cuadros, lámparas, artículos de regalo un 40%, tapicería un 20%, dormitorios, salones, muebles auxiliares un 15%. ¡Qué descuentos! Aprovechalos. Tienes hasta el 4 de diciembre, abierto de lunes a sábados en horario de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8:30. Recuerda, estamos de aniversario. Tenemos unos descuentos increíbles. Acércate a Muebles Toxeiro en calle La Mestra 9 y Toxeiro Descanso en calle Manuel Murguía 6 en Burela. Gracias por formar parte de este proyecto.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial Mantaras en Tapia de Casariego.
Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y llegan los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos una pulsera de actividad. ¡Qué white!
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
38 minutos pasan de la una del mediodía. Saben que 630 personas de Burela están llamadas a votar este domingo otra vez para las municipales, aunque ya no suene caduco porque hasta hemos votado otra vez a las nacionales, pero ellos tienen que volver a votar en la mesa de Operdouro, en esa mesa en la que se impugnaron 6 votos que fueron nulos, pero no se pudieron validar, fueron impugnados por la formación Sempre Burela. Y bueno, pues el domingo hay que ir a votar, el que quiera, claro, como siempre, pero en fin, las cosas pueden cambiar o no, puede salir más reforzado el gobierno actual, puede obtener un concejal más el bloque o incluso robárselo Sempre Burela. Son varias las posibilidades que hay ahí en esa combinación, pero ante todo, pues desde la subdelegación de gobierno lo que hacen es animar a votar a esos vecinos que están censados en la mesa electoral de Perdouro, porque el domingo se repiten las elecciones, día 17, explica la subdelegada Isabel Rodríguez que son 630 los electores que han derecho a voto. Y ha destacado que es una responsabilidad de todos los ciudadanos la elección de los representantes municipales. Las votaciones se pueden efectuar entre las 9 y las 8 de la tarde. Y la mesa electoral está formada por los mismos ciudadanos que fueron elegidos para los comicios del 26 de mayo. Vamos, que a estos les ha tocado repetir otra vez en las mesas. Seguro que están encantados. Vamos a escuchar a Isabel Rodríguez.
responsabilidade de todos os cidadáns a elección dos nosos representantes, especialmente en este caso a nivel municipal. Entonces, por eso animo a todos a que vayan a que volvan a votar este domingo, pues na mesa de Burela, en que hai que repetir as eleccións, porque aí decídese o futuro do Concello de Burela para os próximos 4 anos.
Bueno, en el caso de Burela, este es el único ayuntamiento gallego en el que habrá elecciones locales parciales este domingo, pero también se tienen que repetir comicios en otros lugares, no solo somos en Burela. Por ejemplo, en Granja de la Costera en Valencia, en Cordovilla de la Cara en Badajoz y en otros municipios y entidades locales de la provincia de Burgos, de Guipúzcoa, de Navarra, León, Palencia o Soria, que en su momento no se presentaron las candidaturas a las elecciones del mes de mayo. Es decir, no son los bureleses, esos 630, los únicos que tienen que volver a las urnas, que hay otros, pero sí los únicos que vuelven a las urnas en la comunidad gallega con esas elecciones locales parciales. El domingo a votar nuevamente en Burela. Hablamos de otros asuntos de interés para toda la comarca. Vamos a hablar de un nuevo programa para fijar población en la zona rural, que es muy importante, sobre todo en estas zonas en las que vivimos y lo sabemos bien los que estamos aquí. Se impulsa desde la Diputación de Lugo. Se ha presentado hoy mismo por parte del presidente de la Diputación, está dotado con 300.000 euros y el 92% de esos 300.000 euros los aporta la Unión Europea. Ojo, porque va dedicado especialmente a nuestros ayuntamientos, bueno, entre muchos otros que hay en la provincia, pero fíjense que va para los ayuntamientos de entre 5.000 y 10.000 habitantes, y aquí tenemos unos cuantos, con saldo demográfico negativo. Es formación y experiencia laboral. Una formación de 4 semanas. Los estudiantes recibirán 14 euros por día. Luego un periodo de prácticas de 8 meses. Un sueldo mensual de mínimo 900 euros. Bueno, no está mal, ¿eh? Los interesados en emprender, pues obtienen además una ayudita de la Diputación de 5.510 euros para que puedan arrancar su propio negocio. Esto lo explica el presidente de la Diputación, José Tomé. Se ha presentado hoy mismo y se llama Prende, Vota Raíces No Rural.
Queremos que a xente nova, sobre todo, se quede a traballar e a vivir no noso rural. Porque o futuro do rural pasa xustamente pola xente nova, pois son os que poden ter fillos no futuro, senón a xente maior pois acabará o seu ciclo vital, pero non se renova. Por lo tanto, é fundamental que a xente nova se quede a traballar e se quede a vivir no rural. E con este novo programa que hoxe presentamos, pois tratamos de darlle ferramentas para poderlo conseguir, axudándolles coa formación e coa experiencia laboral a atopar un futuro nos seus concellos e nas súas comarcas, ben sexa con emprendedores ou tamén por conta allea. O importante é que poidan residir no rural. Co proxecto Prende, Bota Raíces no Rural, reforzamos as políticas de emprego que estamos a desenvolver dende a Diputación, a colaboración estreita cos concellos, como facemos en todos os programas dende a Diputación, vai ser, eu penso, que a clave e a chave do éxito deste proxecto para poder chegar aos mozos e ás mozas. Eso me queda, pois, animalos, se é posible, a través dos vosos medios de comunicación, animar aos nosos mozos e mozas a que se apunten, a que se interesen por este programa, porque sumando esforzos entre todas as administracións seremos máis capaces, non seremos capaces un solo, pero podemos entre todos máis capaces de crear as condicións máis idóneas, máis adecuadas, máis axeitadas para que a nosa xuventude, que é o maior capital que temos, isto sempre se dice, pero que é así, como sociedade, pois se quede a vivir e a traballar no rural e teña no rural ese futuro e ese modo de vida.
Vivir y emprender en la zona rural con esa ayuda de ese plan de la Diputación se ha presentado en esta jornada de hoy, dirigida especialmente a esos jóvenes, esas personas que tienen un futuro por delante, bueno, 30 años, menores de 30 años, ¿eh? De 55 ayuntamientos de la provincia. Y más información, como siempre, en diputacionlugo.org o .gal, y ahí tienes toda la información. Vamos a hacer un alto en el camino cuando faltan 16 minutos para las 2 de la tarde y después te hablamos también de Burela y de Viveiro.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio?
Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, sextas jornadas gastronómicas de buey de crianza propia en Hotel Restaurante O Castelo. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante O Castelo. Haz ya tu reserva en el 982-594402. 982-594402 y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante O Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico, en San Ciprián. Llámanos.
Hablamos de la localidad de Burela y de crítica, en este caso, del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque los populares, en concreto el presidente Manuel Rouco, denuncia que el alcalde tardó año y medio en resolver una petición de licencia de terraza de un céntrico local de hostelería. Piensa Rouco que se estaba demorando una resolución negativa a propósito para que, entre tanto, fuera tirando. Vaya, para que fuera trabajando a gusto. Escuchamos a Rouco.
O alcalde en funcións ya no puido ter beneficiado a un determinado establecemento hostaleiro situado no centro de Burela a hora de resolver unha petición de licencia de instalación de terraza e de ocupación de dominio público, xa que tardou ano e medio en resolvela, cando ao mes de formularse a petición de licencia xa había informes negativos. A xeito comparativo, un expediente similar na zona de Vista Alegre resolveuse nun prazo de 4 meses. En todo este tempo houve, de forma totalmente anómala, ata en 3 ocasións, sendo requerimentos de documentación por parte da administración, facendo caso omiso ás denuncias presentadas pola policía local. É de destacar os 2 informes negativos da arquitecta técnica, así como outro da secretaría, baseados fundamentalmente na orde 561/2010 relativa ás condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados, así como na ordenanza municipal de accesibilidade. Tendo en conta que o alcalde é o que elabora as ordes do día, tanto das xuntas de goberno como das sesións plenarias, entendemos que o expediente queda pechado co informe de secretaría de 12 de xuño do presente ano, podendo resolverse o mesmo na xunta de goberno do 19 de xuño. Pero esta non foi incluída na orde do día, favorecendo durante todo este tempo ao propietario deste local de hostalería en detrimento do resto dos hostaleiros da vila.
Pues ahí queda la denuncia por parte del Partido Popular en la localidad de Burela. Piensan que ha beneficiado a propósito a un hostelero para que tuviera su terraza puesta más tiempo. Seguimos hablando de Burela, en este caso en otro sentido, y hablando también de salud. ¿Por qué? Pues porque en esta misma jornada de hoy se ha desarrollado en la localidad de Burela una charla. Ha sido una charla esta mañana en la que ha asistido personal del ayuntamiento y clubes deportivos de la localidad. ¿Y de qué iba? Pues del empleo de desfibriladores. El ayuntamiento los tiene colocados en lugares estratégicos, como la biblioteca, la Casa del Concello o el pabellón Vista Alegre, además del campo de fútbol, entre otros. Y pues ahora mismo es importante, ya saben ustedes, bueno, ahora mismo no, y siempre, saber utilizar un desfibrilador y saber actuar en caso de emergencia. Y en Burela, aún más, que todavía se vive prácticamente el luto de ese joven de 13 años, Iker, que fallecía recientemente en el instituto, en el Monte Castelo. Y afortunadamente, bueno, pues en el instituto tenía el desfibrilador, no pudieron hacer nada por salvar su vida, pero sí que es cierto que lo sacaron, lo emplearon y sabían cómo hacerlo, ¿eh? Hoy se ha llevado a cabo una charla sobre desfibriladores. Nos lo cuenta Ramiro Fernández, el concejal de deportes.
No día de hoy, aquí no Concello de Burela, pues estuvimos facendo unha charla, un reciclaxe da formación, tanto para traballadores do Concello como tamén para xente dos clubes deportivos de Burela, para volver a falar sobre o tema dos desfibriladores. É unha formación que se debe reciclar de cando en vez, tocábanos agora, despois de 2 anos, e, bueno, pues, como digo, pues, invitamos a tanto traballadores do Concello como membros dos clubes deportivos de Burela, pues, a que pudieran facer ese reciclaxe, pues, para telos ben formados en canto uso dos desfibriladores, porque en calquera momento, pues, pode ser dada circunstancia, como tristemente, pues, pasou fai pouco, de que hai que botar mao dele e hai que saber usalos. Desde o Concello de Burela, pues, unha aposta que fixamos xa desde que entramos no goberno, ter os desfibriladores, entendemos que é un tema moi importante e así, bueno, así demostramos con feitos, non? Temos ahora mismo pues, 6 desfibriladores activos no concello en lugares públicos, como pode ser a biblioteca, como pode ser a casa do concello, os pabellóns deportivos, o campo de fútbol da Marosa e as playas, que queremos ter, pues bueno, pues ter esa opción, non, de ter un desfibrilador ali, pues que para que en calquera momento, pues se se dera a circunstancia de ter que botar mao del, pues telo operativo, telo ben revisado, telo ao día de en todo o que corresponde, e además pues intentar ter o máximo número de persoas formadas para poder usalo. É unha formación que, bueno, nos está dando Camilo Vázquez, que, bueno, teño que agradecer que desde logo sempre que o Concello de Burela o chama, pues está disposto pues, a colaborar en todo o que se refire a este tema, colaborando pues, tanto na formación que está dando hoxe él, como cando participa, por exemplo, na Semana do Deporte, incluso pues, cando nos trae aquí, como nos trouxe o último ano, pues, unha demostración aquí á Plaza do Concello que foi multitudinaria, non? Reiterar que, bueno, é un gasto que corresponde facer, nosotros considerámoslo como unha inversión, si que é verdade que, bueno, son os cartos que hai que invertir neso, non? Pero eu penso que merece a pena pues, ter os desfibriladores en estado de revista, con xente preparada pues, para poder actuar no momento de que haxa unha emerxencia, para, pues, porque si podemos salvar unha vida, non? Pues, non hai cartos que o pague, non? É unha aposta que levamos facendo, como xa dixen antes, desde que estamos no equipo de goberno, e esperamos pues, poder seguir pues, apostando claramente, pues, intentar reforzar, incluso si podemos máis, a presencia de desfibriladores que poden salvar unha vida no Concello de Burela.
Unha aposta clara e, además, importante e atinada. Desfibriladores en el Concello de Burela. Seguimos adelante hablando de outros temas. Vamos a hablar de presupuestos, porque en la jornada de ayer lanzaban críticas a María Loureiro, la alcaldesa de la localidad de Viveiro, por culpa de la aprobación tan tardía del presupuesto de 2019. Y la alcaldesa ha querido contestar a esas críticas. Por una parte, explica el porqué. ¿Por qué aprobó tan tarde el presupuesto? Y luego, por otras, también le parece que todo el mundo sabe más que los críticos o los responsables de intervención. Bien, ella argumenta que la demora de los presupuestos es porque estaban gestionando y redactando la RPT, la relación de puestos de trabajo, y desde intervención les dijeron que si los aprobaban antes de tenerla terminada, iban a variar al final, con lo cual era mejor esperar. Luego se encontraron con un proceso electoral, el de las municipales, y decidieron que podían seguir con el prorrogado hasta aprobarlo con posterioridad. Y ahora les llega el momento de aprobarlo, porque si no, no pueden sacar adelante convocatorias que tienen previstas, ni aprobar el del 20. Y por eso lo hicieron, aun a sabiendas de que iban a recibir las críticas. Escuchamos a Loureiro.
En primer lugar, si nos aprueban los presupuestos, porque el Partido Popular votó en contra, entonces pues no se aprobarían las subvenciones de las diferentes asociaciones culturales, ¿no? Pero entonces, que si fuera por el Partido Popular, no se aprobarían. Vamos a ver, en el 2019 no llevamos los presupuestos, no se aprobaron porque estábamos haciendo una RPT, una relación de puestos de trabajo, que llevábamos prácticamente, pues nos lleva muchísimo tiempo porque es una tramitación. Entonces, no se llevaron porque nos aconsejaron por parte de los servicios jurídicos y de intervención que al estar en la fase final de la relación de puestos de trabajo, pues nos iba a modificar todos los presupuestos y nos recomendaron que esperásemos hasta la aprobación definitiva. La aprobación definitiva, entre alguna alegación que hubo, fue el 1 de mayo entró en vigor la RPT. Entonces consideramos que con unas elecciones municipales, porque ahora podrán decir lo que quieran, pues con unas elecciones municipales entendíamos pues que podíamos seguir con ellos prorrogados, porque los prorrogados existen, es legal, y no había problema hasta después de las elecciones, pues aprobarlos del 2020. El tema es que, bueno, pues que desde intervención nos dijeron que para poder pagar las diferencias salariales, poder sacar las convocatorias que teníamos previstas para el 2019, teníamos que probar sí o sí los presupuestos del 2019.
Pues ahí está la explicación. Señala además que parece que todo el mundo es titulado porque cuestionan la opinión que habían dado los técnicos. Dice, ahora parece que todo el mundo es habilitado nacional, por lo menos, y que aprobó una oposición. Escuchamos de nuevo a la regidora.
Por eso los llevamos. Fue puramente por un ejercicio de responsabilidad, porque políticamente ya sabíamos pues a qué nos enfrentábamos. Es el discurso fácil, tarde, mal, mala gestión, si ya lo sabíamos, pero precisamente lo que hizo este equipo de gobierno fue llevarlos a pesar de que políticamente nos iban a dar. Y efectivamente se llevó, los presupuestos se aprobaron, pues votos a favor del Partido Socialista y la abstención del BNG y de Son Viveiro, y se aprobaron precisamente por eso, para poder poner ya en vigor la RPT, hacer ya lo que se refiere a las equiparaciones salariales y las 6 convocatorias que teníamos previstas para no perderlas. Y fue un poquito eso. Si no, evidentemente nosotros ya estamos trabajando los presupuestos del 2020 y ya los vamos a aprobar. Aparte, nosotros desde que tomamos posesión en el anterior mandato, en el 2015, siempre llevamos todos los años los presupuestos. Y este año pues por eso que explicamos, precisamente, aparte, pues nosotros no somos sospechosos de no llevarlos, sino los llevamos todos los años. Fue esta explicación y fue por recomendación, porque ahora parece, en esta corporación municipal, parece que se sabe más que los técnicos. Y yo nunca tal vi que se cuestionase los informes técnicos, que se discrepase de los informes jurídicos. Yo, mira, todo el mundo sabe, todo el mundo es habilitado nacional, todo el mundo aprueba una posición porque se cuestiona hasta los informes técnicos y jurídicos. En mi vida vimos, vamos, porque aparte los técnicos yo creo que podemos discrepar o interpretar de diferente manera los informes, pero son los que cuentan, porque esto es una administración pública, no es una administración privada, y podemos utilizar los informes que queramos. La administración pública, hay unos informes que hay que respetar, y aparte de eso, pues también hay indicaciones que te dan y que tú, pues evidentemente, como responsable político, pues lo valoras. Y en este caso, pues valoramos no aprobarlos hasta la aprobación definitiva de la RPT. No hay más. Se explicó en la comisión informativa, lo explicaron los técnicos también, esa recomendación que nos habían dado. ¿Por qué nos habían dado esa recomendación? Es decir, si no se quiere oír, pues no se quiere oír, ¿no? Y se van al discurso fácil. Pero bueno, nosotros hicimos un ejercicio de responsabilidad y aprobamos los presupuestos por ese motivo.
Bueno, ejercicio de responsabilidad, sabía que le iban a dar, literalmente, y aún así, pues lo hicieron así. En cuanto a Viveiro, por cierto, también en ese pleno de la corporación, ya le señalábamos, bueno, que se había aprobado la declaración institucional por unanimidad para apoyar a Adrián Ben como la candidatura a Premio Talento Mozo 2019, son premios de la Xunta de Galicia, tiene 21 años y ya tiene un papel impresionante en su vida y ha demostrado muchísimo con solo 21 añitos. La última demostración ahí atrás, en el Mundial de Atletismo de Doha. Pero además salió adelante y por unanimidad, lo cual le sorprendió a María Loureiro, la petición a la Xunta de Galicia de que reponga el cuarto técnico para la ambulancia medicalizada de Foz.
Bueno, salió adelante, nos alegramos porque salió adelante con el voto favorable, pues incluso del sorprendente, ¿no?, del Partido Popular, pero sí que salió adelante.
Pues le sorprendió, pero salió adelante. También votaron a favor de ello, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ribadeo. Es una moción que se está llevando a los ayuntamientos, pero no pasó lo mismo en la Xunta de Galicia, y sí que pasó que apoyaron en la Diputación de Lugo desde el Partido Popular, pero la Xunta de Galicia no, ahí no ocurrió lo mismo. El Partido Popular no apoyó a eso. Seguimos un pequeño alto en el camino y terminamos en Ribadeo con una crítica de los populares también, por cierto. Ya no puedo
más. Hay mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, a Fecampo en Xogo, 8.000 euros en premios. Compra nos establecimientos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo, e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 18 de novembro, o sorteo será en Lourenzá.
Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar. A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras ao mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Ahí vamos, vamos a terminar en Ribadeo porque desde el Partido Popular acusan al alcalde, a Fernando Suárez, de falta de planificación para dotar de aparcamiento público a la localidad, porque busca unos terrenos que son inservibles y cuando llueve entonces ya todavía peor. Lo dice la viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Elena Sierra.
Uno de los grandes problemas de Ribadeo, como es el aparcamiento, sigue sin solucionarse. Una simple imagen vale más que mil palabras. Existe un aparcamiento municipal hecho por el Partido Popular y en 16 años de gobierno el señor Suárez solo buscó terrenos que en época de invierno se encuentran en una situación lamentable. Y en verano, como no dejes las ventanillas cerradas, ya puedes ir buscando quien te limpie el coche. Este gobierno nunca da soluciones, solo improvisa, como en otros casos que ya hemos contado.
Bueno, también quiere recordar Sierra que Ribadeo cuenta con un aparcamiento municipal gracias a la gestión de un gobierno del Partido Popular y que en el programa electoral de su formación para las últimas municipales recogían un proyecto para dar respuesta a estas necesidades. Se acaba Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa. Ahora te quedas con Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raiz.